¿Qué tal? Bienvenidos a Los Deportes. Esto es Deportes al Mediodía, programa especial de Radio Martí para que usted esté al día en el mundo de los deportes. Bobby Salamanca Jr., un servidor.
Jorge Martínez.
Y estaremos conversando sobre diversos temas. Bueno, la jornada de este martes en Grandes Ligas fue la jornada del dueño. Para ponerlo de alguna manera, hablando de cubanos, Aledmys Díaz volvió a brillar junto a los Azulejos de Toronto, que jugaron una vez más contra los Medias Blancas de Chicago. También estaremos conversando, por supuesto, acerca de este arranque de temporada que ha tenido el cubano José Abreu. Ya estaremos entrando en numeritos y veremos que le va muy bien en estos primeros cuatro partidos. Ayer comentábamos acerca de Yoenis Céspedes, hoy lo haremos de José Abreu. También tenemos algún tipo de actualidad acerca del caso de Yulieski Gurriel, que fue enviado a ligas menores. Les daremos algunos detalles de cómo se encuentra y cuándo pudiera estar regresando al line-up de los Astros de Houston. Un poquitico también conversaremos acerca de la Liga de Campeones de Fútbol. El Real Madrid logró una importante victoria y un golazo de Cristiano Ronaldo, una chilena que todavía está dando de qué hablar en el mundo de los deportes. Esto será también aquí en Deportes al Mediodía y estaremos como siempre haciendo nuestro contacto con Cuba. Jorge, que estará por allá, Joanny Herrera Chinea desde vuelta, así que esto será al final del programa como ya va siendo costumbre.
Y tenemos que agradecer a Eric que nos envió ayer pues el boletín deportivo que nos había prometido con mucha exactitud. Todos los datos de los peloteros cubanos, de todo lo que están haciendo. Maravilloso este trabajo de Eric ayer. Bueno, Josh Donaldson y Aledmys Díaz batearon jonrones de dos carreras cada uno y los Azulejos de Toronto aplastaron. Esa es la mejor definición. 14-5 a los Medias Blancas de Chicago. Fue su cuarto triunfo en fila. Donaldson se fue de 4-2 con tres carreras producidas. También se voló la cerca en la victoria del lunes 4-2 sobre Chicago. Aquí el cubano Díaz pues tuvo tres hits antes de dejar el juego. Después de seis entradas, Bobby tuvo espasmos en la espalda el cubano Aledmys Díaz.
Bueno, Aledmys Díaz batió de 3-3 la noche de este martes. Anotó un par de carreras, impulsó tres y con ese jonrón que pegó, esto fue en la tercera entrada cuando Aledmys Díaz conectó jonrón. En realidad está encendido Aledmys Díaz en este inicio de temporada. También le vimos más tarde, eso fue por allá por en otra entrada, en el cuarto inning. Después volvió a lucir pegando un doblete a la zona del campo derecho. Y esto, por supuesto, también produjo y tuvo su reflejo en el marcador, que, como decía Jorge, pues aplastaron 14-5 al equipo de los Medias Blancas de Chicago. Eso fue ayer en la ciudad de Toronto, allá en Canadá.
Kendrys Morales se batió de 4-1, una carrera producida, una anotada. Y bueno, en este caso por los Medias Blancas, los cubanos José Abreu de 4-2 y Joan Moncada de 4-0. Aquí el dominicano Wellington Castillo se fue en blanco de 4-0. Los venezolanos Abisail García de 5-2 con una impulsada, una anotada. Yolmer Sánchez de 2-1 con una remolcada y una carrera anotada.
Bueno, en otro de los partidos el abridor Jake Jones hizo una gran labor en el montículo al cubrir 8 entradas en blanco y los Reales de Kansas City vencieron a domicilio por 1-0, por la mínima. Los Tigres de Detroit consiguieron el primer triunfo de la nueva temporada en el béisbol profesional de la Liga Americana. Jones se espació 3 imparables en 7 entradas completas que estuvo en el montículo. De una base por bolas, ponchó a 7 bateadores rivales para llevarse el triunfo. El abridor derecho fue relevado más tarde por Mike McDuck, quien abrió el octavo con un sencillo. El relevista Justin Brim completó ese episodio. El dominicano Kelvin Herrera ponchó a 2 en un noveno perfecto para lo que fue su primer salvamento de la temporada. En este partido, que terminó, como decíamos, por la mínima de 1-0, la única carrera que se anotó fue fruto del bate del cubano Jorge Soler. Nada menos que un fly de sacrificio. Eso fue en la parte alta de la segunda entrada. Soler elevó al jardín izquierdo. Bueno, y eso permitió al corredor de tercera anotar la que a la postre sería la única carrera del partido. Jorge Soler fue haciendo la diferencia en este encuentro. Les cuento que el jugador de los Reales de Kansas City en estos momentos pues se fue anoche de 2-0, aunque con fly de sacrificio anotó la única carrera, produjo la única carrera de este encuentro que finalmente ganaron los Reales por 1-0 al equipo de Detroit.
Y en otros juegos que tenemos aquí pues pactados, tenemos que algo pasó entre los Yankees de Nueva York y los Rays de Tampa Bay. Los Yankees ganaron 11 carreras por 4 a los Rays, 11 carreras, 11 hits, un error. Tampa Bay, 4 carreras, 7 hits, un error. Aquí, bueno, ocurrieron, como decía, cosas interesantísimas, ¿no? Tenemos que un muchacho de allá de Holanda que se llama Gregorius, que es el torpedero de los Yankees de Nueva York, batió de 4-4 y estuvo muy bien, 3 carreras impulsadas y 2 jonrones. Esa es la parte, digamos, positiva. La negativa, que todavía no lo creo, Stanton lo poncharon 5 veces. Las 5 veces que se paró a batear, pues lo poncharon. ¿Qué pasó ahí?
Bueno, ¿qué pasó? Que no vio nada. No tuvo vista para... De esto se estuvo hablando. ¿Cuántas veces se podía ponchar Stanton en la temporada 2018? Bueno, para los que estaban tratando de buscar un número, porque este es uno de los puntos débiles de Stanton, yo creo que aquí vamos teniendo una idea. Esta alineación de los Yankees, hemos conversado muchísimo sobre ella, es una alineación de mucha fuerza, pero donde también la cantidad de ponches se puede comenzar a preocupar, porque... yo he escuchado siempre que donde hay buen picheo no hay bateadores. Ahora, ¿los Yankees serán capaces de poder hacer contacto con la bola? Porque para descargar la fuerza sobre los batazos, primero que todo, hay que hacer contacto con la bola. Así que estos 5 ponches de Stanton, pero bueno, estamos comenzando la temporada.
Pero, no sé, me parece que aquí el aspecto psicológico influye muchísimo. Cuando Stanton batió la primera vez el día inaugural del campeonato, batió de 5-3, 2 jonrones. Yo creo que eso comenzó a trabajarle en la cabeza, en la cabeza. Es la primera vez que se presenta en el Yankee Stadium. Y el Yankee Stadium es especial, el público es diferente, le exige demasiado. Y Dios, 5 ponches.
Pero, ¿me estás buscando una justificación para los 5 ponches? A ver, sí. yo creo que 5 ponches. Sí. Mira, no hay nada que decir. 5 ponches son 5 ponches. Y es como para irse a las duchas, darse una ducha bien fría y decir, esto es para olvidarlo.
Sí. Esto
y déjame
pasó
pensar
hoy,
en el mañana.
Mañana será diferente.
Claro, esto no va a ser una media, ni mucho menos, ni vamos a ver esto claro de manera usual. De entrada, tomar 5 turnos al bate ya es difícil, ¿eh? En un partido. Generalmente son 4, pero que vaya 5 veces al plato y te ponche 5 veces, óigame Stanton, se la comió usted en Nueva York.
Yo creo que le dura un mes por lo menos.
Bueno, en este partido, frente a los Yankees, el cubano Adeiny Echavarría, en la sexta entrada del encuentro, pues produjo una de las carreras, lo hizo con un sencillo al campo derecho. Esto le permitió en ese momento poner el partido 2 carreras, acercar a su equipo, 2 carreras a 4, aún abajo en ese momento los Rays de Tampa Bay siguieron abajo durante todo el encuentro, perdieron 11-4. Les cuento que Echavarría pues batió de 4-2, anotó una carrera y esto pues ahora mismo está bateando para 263, ahí enfrentándose no solo al picheo sino al general frío. Adeiny Echavarría estuvo nevando en Nueva York en días recientes y ayer parece que el frío, por la manera en que se están vistiendo los peloteros en esos partidos, parece que el frío está pegando durísimo. Así que jugar béisbol con esto del frío, bueno, no creo que sea algo muy fácil, ¿no?
Los caribeños sentimos el frío, pero enseguida.
Yo creo que los caribeños y los que no lo son también. Hasta los canadienses.
A mí me dicen, por ejemplo, que siempre vengo con un saco, un traje, y es por el frío, porque realmente aquí el frío pues pela a veces.
Sí, cuando el frío pela es tremendo. Bueno, vamos a otro de los partidos, si te parece. Tenemos por allá, tienes el encuentro de los...
Marineros contra los Gigantes.
Exactamente.
Bueno, aquí ganaron los Marineros 6 por 4, 6 carreras, 12 hits, 0 errores. Los Gigantes 4 carreras, 9 hits, 0 errores. El cubano Guillermo Heredia, jardinero izquierdo, batió de 3-1, impulsó una carrera, está bateando poco en este momento, 200 nada más.
Sí, fue en el séptimo inning cuando Heredia elevó fly de sacrificio al center field y esto permitió llevar una carrera hacia el plato. En ese momento pues los Marineros estaban ganando con la asistencia de Heredia 6-1, quiero decir con el aporte de Heredia, con el madero 6-1 a los Gigantes de San Francisco. Ya comentabas que finalmente lo derrotaron 6-4. Eso fue en este partido de este martes en las Grandes Ligas, dentro de partidos interligas, los Marineros de Seattle contra los Gigantes de San Francisco.
Jugaron bien porque no cometieron errores. y yo creo que esta ha sido una de las normas en las grandes ligas en este momento. Se están cometiendo menos errores, ¿no? Un error por bando, cero error, no sé, están jugando mejor. En otro juego, el de los Tigres y los Royals de Kansas City, aquí también una carrera por cero, los Royals vencieron a los Tigres, una carrera, cinco hits, un error. Los Tigres, cero carrera, tres hits, cero errores. Aquí pues estuvo el cubanito José Iglesias.
Exactamente, bueno, este fue partido de que ya habíamos comentado en el que pues Soler había anotado, impulsado la única carrera del encuentro. Me llama la atención que ahí tiene una jugada de Iglesias, eso fue en la novena entrada, un partido bastante cerrado. José Iglesias inició un doble play, primero haciendo una gran jugada ahí en el shortstop, un fildeo hacia la almohadilla, se lanzó y bueno, pasó la pelota de globito hacia el segunda base para comenzar a facturar lo que sería un doble play importantísimo en ese momento cuando el equipo solo perdía por una carrera. Nosotros estamos saliendo también en Facebook. Si usted pudiera pues llegar a Martín Noticias dentro del Facebook, no solo escucharía estas noticias deportivas, sino que también pudiera verlas, como este doble play que a veces es difícil de describir, pero si lo ve, eso lo pudiera hacer usted a través de Martín Noticias en nuestra página de Facebook y pudiera deleitarse con esa gran jugada de José Iglesias ahí en el campo corto. Otra gran jugada se dio aquí en Miami. Odrys Amer de Spiner le ha agarrado una clase línea a Hanley Ramírez en el partido de anoche.
La vi.
Que óigame, yo te digo, esto, el pitcher fue un liñazo tremendo.
La línea fue directa al guante.
Sí, creo yo. Es que es difícil decir que el pitcher captura la bola, sí. Aunque hay que darle todo el crédito del mundo, porque claro, realmente hizo todo lo posible y la capturó. Pero esas bolas, esos liñazos prácticamente van contra el guante, se sí. van a parar ahí sí. y de esa manera es que suceden. A veces hay que tener mucho cuidado porque esas líneas muchas veces le han pegado a los pitchers y han sido
devastadoras.
Han sido tremendos lineazos que han muchas veces sacado a los pitchers de circulación.
Ahora, ¿te fijaste que de Spain ni se inmutó?
No.
Él recibió la pelota.
Yo creo que se enteró. Se enteró que la había agarrado cuando miró el guante y dijo, ¿y esto está aquí adentro?
Esto está aquí adentro.
Bueno, los Medias Rojas derrotaron al equipo de Miami en 13 innings. Eso fue 4-2. Esa fue la manera en que terminó ese encuentro de anoche. Un partido en el que, como les decíamos, el cubano Odrys Amer de Spiner pues le ha agarrado una clase en línea a Hanley Ramírez. Parece ser que Odrys Amer, que ha estado lo mismo trabajando como relevista que como abridor, parece ser que ahora mismo ya no va a estar como parte de la rotación abridora y ha sido enviado al bullpen. Esto es lo que más o menos se está comentando dentro del equipo y un poquitico afuera. Hay que ver si finalmente esto es así o no es así. El muchacho quería ser parte de la rotación, creo que es lo que es. Y con el equipo de Miami, en las condiciones en que se encuentra el equipo de los Marlins, pues hay muy buenas oportunidades para formar parte de esa rotación abridora, porque no hay mucho ni hay mucha competencia. Pero de alguna manera, pues parece que lo van a situar en el bullpen, donde Odrys Amer también puede aportarle muchísimo a los Marlins, que van a necesitar
mucha ayuda
al bullpen, porque
ahora,
es una temporada muy larga para ellos.
Lo que me gusta de los Marlins es que pese a ser
ya
un
te
equipo,
gusta, pero ya te gusta sí, algo.
No,
eso,
es
no
es un
ya,
equipo,
vamos bien.
Un equipo joven y fíjate lo que está haciendo. Están yendo a extra innings con equipos ya establecidos, como es este caso de los Medias Rojas de Boston contra Chicago, 17 innings. El equipo está luchando. No importa que pierda, pero está luchando, está haciendo un esfuerzo en esta primera parte de la temporada.
Sí, esperemos que haga un buen esfuerzo. Además, quién sabe, cuando no hay nada que perder, a veces las cosas comienzan a salir bien. Yo recuerdo en el año 2003, cuando allá por el mes de mayo, Jack McKeon tomó el control de los Marlins. Ese año ganaron la Serie Mundial, en el año 2003. El equipo estaba pues para el olvido, había para tirarlo un latón de basura. Y de pronto, con la entrada de Jack McKeon, fue, si mal no recuerdo, fue el 11 de mayo o algo parecido, porque por ahí andaba mi cumpleaños. Le dio una vuelta a aquello cambió de la noche al día y terminaron siendo campeones del mundo, los Miami Marlins.
Tienen dos o tres jugadores buenos, Brinson es uno de ellos, que está luciendo muy bien. Vamos a darle tiempo al tiempo.
Bueno, hablando de buenos jugadores, el inicio de temporada de José Pito Abreu junto a los Medias Blancas de Chicago resalta a primera vista. En sus primeros cuatro partidos Abreu está bateando para 438. Ya tiene un home run, ha impulsado par de carreras, ha anotado tres veces y su promedio de envasados es de 500. O sea, por cada cuatro veces que va al plato, en dos ocasiones termina Abreu envasándose. Y esto realmente habla muy bien del pelotero cubano, que en sus cuatro primeras temporadas en las Grandes Ligas ha sido extremadamente consistente. O sea, capaz de batear 25 más jonrones, capaz de impulsar 100 o más carreras. Abreu ha sido un pilar tremendo para los Medias Blancas de Chicago. Ha estado brillando constantemente y su aporte se ha sentido dentro del equipo. Y aunque los Medias Blancas no han estado, digamos, con calibre de campeonato, Abreu ciertamente se ha ganado un puesto tremendo entre la afición de Chicago con el uniforme de los Medias Blancas. Así que me da mucha alegría que Abreu esté comenzando así. Esto pues va camino a la que sería su quinta temporada exitosa en Grandes Ligas, y el pelotero cubano ha demostrado pues una cohesión y una constancia que realmente valen pues la admiración de los fanáticos.
Esperemos que esta temporada pues batee jonrones, impulse carreras, haga lo que siempre hace, ¿no? Eso realmente pone su nombre bien en alto.
Bueno, el Yulieski Gurriel, ya le comentábamos, regresa, no regresa, fue enviado a ligas menores, ya lo decíamos ayer. Como fue enviado a la lista de a la lista de 10 días de lesionados, su primer día de elegibilidad para poder regresar es el viernes 13. Así que, pues estará por lo menos hasta el viernes 13 en ligas menores, haciendo rehabilitación, preparándose, poniéndose en forma, y esto pues le dará la oportunidad de llegar en mejor condición a esta temporada que recién está comenzando. Así que por lo menos estará fuera hasta el viernes 13. Yo no creo que vaya mucho más allá, pero bueno, la última palabra la tienen los Astros de Houston, el equipo médico de la organización, y ellos serán los que definitivamente dirán si el pelotero está listo o no para regresar.
Claro,
el viernes
va a llegar más confiado, 13. Más confiado, se va a sentir mejor, menos dolores, menos complicaciones. Ayer hablamos. Bueno, ocurrieron dos cosas interesantes, y es que a ese gran lanzador que se llama Clayton Kershaw le pegaron dos jonrones en un mismo juego, y esta es la cuarta vez que ocurre esto ante bateadores zurdos en un mismo encuentro. Y óigame, Kershaw es tremendo pitcher, y que haya admitido dos jonrones, no se da tan a menudo, ¿no?
Bueno, pero es parte del béisbol, ¿eh? Estamos entrando en temporada, la gente se está ajustando, los jugadores sí, están ajustándose, así que veremos cosas no muy usuales en este primer mes de campaña, Jorge, y esta de Clayton Kershaw, pues parece ser una de ellas. Yo espero que el zurdo de Los Ángeles, que además ese equipo tiene una rotación que es tremenda, pues pueda retomar el control de sus envíos y evitar que estas cosas le sucedan. De pronto no es muy importante a esta altura del año, ¿no?
Su equipo pues salió por la puerta pequeña, perdió con los Diamondbacks 6 carreras, 8 hits, 0 error. Los Dodgers, 1 carrera, 4 imparables, 1 error. Los cubanos, Yasiel Puig de 4-1, Yasmani Grandal de 1-0.
Bueno, vamos a pasar a hablar un poquitico de la Liga de Campeones de Fútbol. El Real Madrid venció este martes a la Juventus. Lo hizo 3-0 con par de goles de Cristiano Ronaldo y uno de ellos, una chilena. ¡Ay, mamá! ¡Qué clase de golazo de Cristiano Ronaldo al minuto 64! Primero anotó tan pronto como en el minuto 3 del partido, un centro por el medio de la puerta y tocó con pierna derecha para clavar el balón y hacer el primer gol del encuentro. Eso fue al minuto 13, les estoy comentando. Madrid, el Real Madrid, pues con este resultado se llena de aliento. Ciertamente le da mucha fuerza y parece ser que los muchachos pues de Zinedine Zidane pues irán por el título nuevamente, o sea, defender el título de la Liga de Campeones. Y este 3-0 dice ya bastante, ¿no? En este primer partido de cuartos de final.
Bueno, incluso los aficionados de la Juventus aplaudieron a Ronaldo de pie después de abuchearlo cada vez que tocaba el balón. Así que reconocieron ese gol, ¿eh?
Es que la chilena que marcó fue, yo te diría, son esos goles que pocos jugadores son capaces de hacer, porque no solo se combina el talento del atleta, sino también es el momento, y ahí tienes que sumar la presión, y ahí tienes que sumar tantas cosas que son en definitiva las que al final se combinan para que sucedan estas grandes jugadas, estos grandes momentos que quedan para la historia en el deporte.
Y cuando pasan estas cosas, pues la pregunta que siempre todo el mundo se hace, ¿quién es mejor? ¿Ronaldo o Messi?
Bueno, esa vamos a dejárselos a los aficionados, porque no vamos a meternos en ese problema ahora. Por cierto, hablando de aficionados, tenemos ya contacto con Cuba. Giovanni Herrera Chinea desde vuelta. ¿Nos escuchas?
Sí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Giovanni. Bueno, por acá Bobby Salamanca Jr., Jorge Martínez también está en esta charla. Placer tremendo conversar contigo. Me imagino que Grandes Ligas sea el tema de más impacto en estos momentos por allá con el inicio de la temporada.
Sí, efectivamente, ya comenzó la temporada y aquí todos los fanáticos estamos ya de plácemes, esperando que realmente sea una gran temporada.
Giovanni, estamos haciendo una encuesta. ¿Cuál es tu equipo preferido?
Bueno, yo soy fanático a los Yankees, como muchos cubanos.
Es increíble.
Todo el mundo es yanquista. Esto es. Sí. Vamos a tener que hacer una búsqueda y captura de fanáticos que estén en contra de los Yankees.
He llegado a la conclusión de que para el cubano los Yankees son como los industriales, sí. O sea, un equipo de toda la vida.
No, es que también en Cuba nos metieron tanto miedo con que venían los Yankees, que todo el mundo ahora lo que quiere es ser Yankee.
Batear jonrones. Sí.
Efectivamente, es un equipo, como ustedes dicen, aquí parecido a los industriales, que tienen muchos fanáticos, un equipo, y también tiene detractores, aunque no tanto, como aquí, como los industriales, que tiene muchos detractores también. Todo el mundo le gusta jugar con ellos o en contra de ellos.
Sí, o sea, es un equipo que levanta pasiones, definitivamente, ¿no?
Sí.
Mira, ¿y cómo ves tú a los Yankees este año? Vamos a comenzar esta charla por los 5 ponches que...
de Stanton.
De Stanton ayer, ¿eh? ¿Esto te dice algo?
No, realmente el equipo se ha reforzado este año muy bien a la ofensiva. Pero yo lo he estado escuchando ustedes, es verdad. Son bateadores de fuerza, Stanton sobre todo, pero tienen problemas de tacto. No solo él. Generalmente el bateador de fuerza tiene problemas de tacto, pero yo pienso que lo de ayer es un hecho ocasional, ¿tú me entiendes? No todos los días se poncha uno 5 veces. Y hay que darle tiempo a que se adapte también. Mucha presión, creo, jugando con los Yankees, el equipo insignia, ¿no?
Eso te iba a comentar, Giovanni. O sea, tanto en el año pasado tuvo la mejor temporada de su carrera, pero fue con la camiseta de los Marlins, ¿eh? Ahora la camiseta de los Yankees me parece que pesa más.
Sí, pesa. Y él, hasta que no coja confianza y no se adapte, creo que no va a ser el tanto que era. Aunque también, como he dicho, él tiene su problema de tacto también. Creo que tiene que mejorar.
Y el hecho de que no esté en la alineación regular, o sea, como DH designado muchas veces, a lo mejor eso influye también un poco, ¿no?
Sí, también pudiera. Creo que él tiene que buscarle como mejor la posición que mejor él se encuentre, ¿tú me entiendes? Para explotar toda la ofensiva que él puede desarrollar.
Bueno, pero la verdad es que tampoco Stanton es un gran defensor. Muchas veces le hemos visto pifiar bolas y hacer jugadas que uno dice, diablos, o pudiéramos buscarle otro sitio.
Va de lo sublime a lo ridículo, ¿no?
Y esto de estar en la Liga Americana y tener la oportunidad de poder ser bateador designado, de pronto le quita responsabilidad defensiva, puede centrarse a la ofensiva. Yo creo que ese es el mensaje que le están enviando los Yankees a Stanton. Más de moverlo dentro de una alineación, le están enviando un mensaje. Están diciendo, señor, usted es un gran pelotero, usted ha sido la gran adquisición de este equipo en el invierno. Nosotros necesitamos que usted se centre en ver cómo agarra ese bate y realmente hace la diferencia.
Sí, pudiera ser, sí. Yo pienso lo mismo, quizás lo ficharon para batear, para ser designado y que bate eso. Y que impulse carrera, que le hace falta mucho a un equipo.
Bueno, mirando los Yankees, la división del este de la Liga Americana no está fácil, ¿no?
No, está difícil. Hay muchos equipos ahí que tienen nivel. Yo creo que los Yankees, bueno, ya llevan, a ver, desde el 2009, varios años que no ganan. Este año pudieran, creo que lo más débil de ellos es el picheo.
Pero es algo que pueden, es algo también que pudieran resolver el picheo en el verano, cuando lleguen los, el momento de los canjes y cosas así, tal vez puedan echarle mano a algún lanzador que ya un equipo sin chances pues esté dispuesto a canjear, ¿no?
Sí, según ya la posición que ellos tengan, si están en capacidad de pasar a los playoffs, pudieran reforzar ahí el relevo o algún otro abridor también, sí.
Bueno, Boston y Toronto han comenzado muy bien dentro del este de la Liga Americana.
Sí, está muy bien, tiene 5-1, si mal no recuerdo, y es el gran rival de los Yankees, mucha rivalidad entre ellos. No, Boston realmente es un equipo muy fuerte. Ya desde el año pasado el viernes ha venido reforzándose y tiene nómina y talento para ganar el anillo de Serie Mundial.
Bueno, los Yankees se ven como uno de los grandes candidatos para estar en octubre discutiendo título de Serie Mundial, o al menos título de la Liga Americana. Pero los Astros este año vienen, o sea, es un poco más de lo que vimos el año pasado, con la capacidad de tener un poco más de experiencia, un poco más de cohesión, haber estado más tiempo juntos. Houston es un trabuco tremendo también.
Sí, un gran equipo también, muy buena nómina. El año pasado, al principio, bueno, ya a mediados no lo daban como favorito, pero lograron cohesionarse un grupo de muchachos ahí. Vienen muchachos muy buenos y jóvenes también. Y mira, lograron alcanzar la Serie Mundial. Yo creo que lograr la victoria de un equipo no solo está en tener grandes estrellas, sino en jugar como equipo, estar cohesionado y todo el mundo aportarse un poquito. Creo que ese es el gran secreto para que un equipo gane.
Y hablando de cohesión,
los Astros lo lograron.
Y hablando de cohesión, justamente en mi modesta opinión, creo que no hay mejor equipo en cuanto a cohesión, a realmente compenetración entre los jugadores que los Astros de Houston en este momento.
Sí, por eso ellos lograron el campeonato, porque en realidad
bueno,
había equipos con nómina mejor que ellos, los dos, el Washington, pero ellos lograron lo que esos otros.
Giovanni, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por acá. Jorge Martínez, Bobby Salamanca Jr., el técnico Danilo Fuentes en los controles y nuestro productor Alex Rivero. Les deseamos muy buenas tardes y recuerde mañana 2:30, Deportes al Mediodía, aquí en Radio Martín.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.